101.5 Radio Federal, tu radio.
Voy buscando un aire diferente. Por las calles tu calor se siente. Una amiga siempre está, te acompaña una vez más. Todo para dar, vamos por más, sintiendo tu tiempo, invierno, tu radio, invierno es.
Este sábado presagie tormentas, aunque nieve, truene o llueva. Escuché el programa del Chiqui Cueva para gustar de canciones y más informaciones. Toda la música suena este sábado. Escuché Sin Fronteras, lo conduce el Chiqui Cueva.
Tenga cuidado con lo que escucha, no sea cosa que no. El programa del Chiqui Cueva.
Bailando al compás del Chiqui, no tenemos ningún temor, porque como dijo un señor, la vida sin música sería un error.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos un nuevo Sin Fronteras. La vida sin música sería un error, pero también sin cine sería un error. Así que hoy tenemos de invitado al señor Miki Francisco, que va a estrenar una película ya, digamos, el miércoles. Y está estrenando un documental de esta guitarra que se está escuchando de fondo, que es el guitarrista argentino y que está hace mucho tiempo afincado en Francia, Tomás Goodbeach. Miki, gracias por venir.
Chiqui, así que estoy agradecido de estar acá para charlar un poco sobre el tema y esto que va a suceder en breve, digamos, el miércoles cuando estrenemos el documental, que ha sido un trabajo de muchísimo tiempo, ¿no? Hace 3 años que estamos trabajando en esto.
Qué laburito lindo, importante. Las nuevas generaciones, quizás que la mayoría de las nuevas generaciones es muy probable que no conozcan a Tomás Goodbeach, que en su momento, cuando estaba en Argentina, era Tommy. Pero es un músico muy grosso, muy importante dentro de la música popular argentina. Y vos lo rescataste desde Bolívar, digamos. Yo no hay, que yo sepa, no hay otro, hay algún otro documental que tenga que ver con Tomás Goodbeach. ¿Has visto algo vos, Miki?
Bueno, hay un recorte que me mandaste vos, creo que se bajó, no sé, yo no le he preguntado nada a Tomás, pero ¿no?
Sí.
Pero son recortes, ¿no? Basado en alguna entrevista. No, estrictamente un documental, digamos, como este, no existe, ¿no?
No existe.
Respecto a la trayectoria musical y de vida de Tomás Goodbeach, ¿no? Que es una leyenda, digamos, entre nosotros,
sí,
prácticamente.
Sí,
es una
claro.
Leyenda de la música argentina. Y es una leyenda meteórica, ¿no? Porque son muy poco tiempo el que él desarrolla con los más grandes músicos del momento, en ese momento, participando de obras icónicas de la música nacional argentina, ¿no?
Sí, ya vamos a estar escuchando eso.
Por decirte, es un músico virtuoso a los 16 años, para que tengamos un poco en cuenta lo que estamos hablando, es invitado a participar en el disco Generación Cero de Rodolfo Medero, ¿no? Que es un post-tango, ¿no? ¿Cierto?
Sí, claro.
Tango electrónico, un disco absolutamente vanguardista. Estamos hablando de un chico de 16 años, ¿no? Invitado por uno de los músicos referente de la música popular argentina.
Sí.
En un disco icónico, como decíamos, ¿no? A los 19 años, 18...
De todas maneras.
18 años estamos hablando de un pibe que mete un tema, el único tema instrumental en un otro disco absolutamente icónico de rock nacional y considerado uno de los mejores discos de rock nacional, ¿no? Como es Jardín de los Presentes.
Sí, sí.
Del grupo Invisible. Era un trío previamente, antes de la llegada de Tomás, era un trío Machi, Pomo Lorenzo y Luis Alberto Spinetta.
Al comienzo, no, cuando entró Gubich, a Pomo y Machi no le gustó mucho la idea, porque ellos estaban con el tema del trío, qué sé yo, viste, una cosa así, el trío bien compacto, pero bueno, después no pasó nada, pero bueno, hubo ahí, se tuvieron que acomodar algunas cosas, digamos.
Pero el Jardín de los Presentes es el disco más importante, creo, a mi criterio, de Invisible, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y
fíjate que el Jardín de los Presentes tiene que ver también con... es un título muy de Borges. Después vamos a hablar eso
creo...
el encuentro de Borges con Gubich y Spinetta, porque de hecho una tía de... La tía de Gubich, de Tomás, es el que los conectó para que se encontraran con Borges.
No, la madre, Ruth.
Ah, la madre
la
era.
La madre, claro.
Ah, mira, yo sí, la madre. La tía.
Sí, porque él es integrante de una familia de la burguesía intelectual porteña. Los Gubich eran visitados y tenían relaciones con lo más granado de la intelectualidad y del arte, de los artistas de Buenos Aires. Por decirte, la casa de Gubich, del padre, de los padres, iba Borges, Bioy Casares, uh-huh. Gubich tiene relación con Cortázar, a la casa de los Gubich y le regalaban hasta discos, cuadros, Sur Solar, Berni, porque la madre tenía una galería de arte muy pegado en la Manzana Loca. Uh-huh. Donde estaba el famoso Ditela, ¿no? El Instituto Ditela en los años 60. Y entonces por ahí pasaban, bueno, pintores, escritores. Así que bueno, es que Tomás desde chico conecta directamente con las figuras más emblemáticas y potentes del arte en Argentina, ¿no? De la música, sí, de la plástica y de la literatura.
Y es muy... Yo tengo en mis manos el libro Tigres en la Lluvia, de
sí,
Martín Graciano.
Sí.
Y es hasta risueño, no el encuentro en sí, sino los que después opinaron. Dice que cuando fueron, Tomás le dijo, mirá, lo más probable es que vamos a tener que escucharlo y nada más. Dice, no vamos a interactuar mucho. Y bueno, efectivamente fue así. Ellos fueron, se presentaron y Borges empezó a hablar y nada, o sea, ellos no podían meter un bocadillo, digamos, prácticamente. Dice.
Sí, ahí lo cuentan, todo eso está contado en el
está
documental.
Contado, sí. Me imagino, claro.
El documental está estructurado a partir de del relato de Tomás, ¿no? Tomás habla a lo largo del documental. De todos los aspectos de su vida de niño, quién eran sus abuelos, sus padres, cómo llegaron a la Argentina, qué recuerda de la década de 60 y cuando comienza a participar en los 70 muy de pibe, no solo en el ámbito de la música, sino también en el ámbito político y cultural, ¿no? Y ahí cuenta precisamente ese encuentro con Jorge Luis Borges, ¿no? Que es conocido por intermedio y contacto de la madre. Bueno, el acuerdo con Tomás fue charlar muchísimo respecto a lo que es este documental. Está muy contento con el resultado, lo cual nos tranquiliza absolutamente, ¿no es cierto? Fue un laburo en conjunto, digamos. Tomás es un artista súper profesional y con un compromiso enorme en todos los sentidos, ¿no? Así que desde que empezamos a hacer este documental en el año 23, luego de charlar cuál era el posicionamiento uh-huh. respecto al trabajo que íbamos a hacer, que iba a desarrollar la trayectoria de vida y su obra musical, que él llega a Francia a los 20 años, digamos, 19 años. O sea que te imaginás que ahora tiene 68, todo lo que desarrolló en Francia como compositor, ¿no es cierto? Que es una obra fantástica y está instalado dentro de, de Europa como un referente en cuanto a composiciones para orquestas, ¿no? Las orquestas más importantes de Europa. Uh-huh. Así que, en torno a eso, nosotros siguiendo la trayectoria de vida y de la obra de Tomás, también hacemos un relato histórico de los procesos culturales, políticos, en la Argentina, ¿no? Entonces hay dos relatos en este relato, ¿no es cierto? Uh-huh. Que vamos construyendo a partir de recortes de videitos, ¿no es cierto? Históricos, para ir contextualizando la década del 60, del 70, del 80, del 90, hasta llegar ahora, ¿no? Uh-huh. Son elipsis que vamos trayendo, que ese es un relato que va a servir a todos los pibes que quieran engancharse con alguna de esas cositas, ¿no? Que no conocen y viajar en el tiempo y hasta nuestro pasado y nuestra historia política, cultural, que involucra la literatura, involucra la música, ¿no? Es muy fuerte el documental en ese sentido. Así que ese era el planteo.
Bueno, Miki, vamos a escuchar un tema de Invisible, que obviamente Tomás tiene mucha preponderancia, pues es un tema instrumental, que se llama El arma entre los ángeles. Y bueno, después...
Ese tema es de Tomás.
¿Es de Tomás?
Sí, sí, sí. Toda la partitura esa es de Tomás. Es el único tema instrumental del arma entre los ángeles. Y que precisamente, cuando avancemos en el programa, tiene que ver ese tema con una historia personal, ¿no? Yo en el año 80, le decíamos los locos Papaleo, Darío y Alejandro Papaleo, uh-huh. Escuchábamos música. Te estoy hablando, yo tenía 17 años, Darío 16, y Alejandro un año más que yo, y escuchábamos en la casa el disco, escuchamos ese disco de Invisible en un equipo que tenía Alejandro, y que había sido grabado 4 años atrás, ¿me entendés? Y entonces yo escucho el tema ese instrumental y digo, pero Spinetta es un genio. Entonces Darío me dice, no, esa es la guitarra de un pibe que le dicen Tommy Gubbi. Si vamos al álbum y buscamos, y el tema era...
Claro, en ese momento era Tommy.
Ese primer registro que tengo de Tomás Gubbi, ¿no? Uh-huh. Lo cual es muy loco, porque imagínate que era casi un pibe de nuestra edad, 6 o 7 años más, si se quiere, ¿entendés? Uh-huh. Es decir, qué contemporáneo y qué cercano en edad eran nuestros héroes musicales, ¿cierto? Yo sí. Tengo 18 años y el flaco Spinetta tenía 28, 30, qué sé uh-huh. yo, no sé. O muchos de mis héroes musicales casi la misma edad, por decirte yo, Calamaro o esas cosas, ¿no? Sí, digo, ¿no? Claro. Qué cercano que eran esos artistas en edad a nosotros cuando éramos pibes y escuchábamos. Así que después, claro, obviamente, desaparece del mapa para mí o de mi mapa musical hasta que lo encuentro en YouTube, ¿cierto? 40 años después. Pero bueno, charlaremos de eso, ¿no?
Bueno, vamos con Al arma entre los ángeles. Thank you.
Mi primer contacto con Miki, Karina y los demás miembros del grupo Churrinche ocurrió durante la pandemia. Ese periodo a la vez traumático y extraño. Si bien acarrió muchísimo sufrimiento, también nos brindó un lujo que el sistema en el que vivimos en general no nos permite. Dispusimos de tiempo libre, tiempo para pensar, tiempo para imaginar, tiempo para armar proyectos. Aquel primer contacto fue para solicitar mi permiso para utilizar una de mis músicas para la película La Estación. Recuerdo que les pedí verla. Antes de darlo, me la mandaron, la vi y constaté que se trataba de una obra extremadamente valiosa. Así que, naturalmente, no solo los autoricé a utilizar la música que me pedían, sino que les abrí, les propuse que utilizasen la totalidad de mi catálogo de músicas grabadas en la medida que eso les sirviese. Cierto tiempo más tarde, el grupo Churrinche me propuso hacer un documental en el que se hablaría de mi trayecto como músico, pero que ese sería casi un pretexto para relatar nuestra historia, la que vivió la Argentina desde los años 60, cuando creíamos que estábamos preparando un mundo que sería mucho mejor y cada vez mejor, hasta la situación actual, en la que constatamos que un ínfimo grupo de gente extremadamente privilegiada se aferra a un sistema agonizante que precisamente el que le procura dichos privilegios en detrimento de la inmensa mayoría de los seres humanos y de la naturaleza en general. De todo eso se trata No regreses a Ítaca, un proyecto absolutamente improbable, dadas las inmensas dificultades de todo tipo que había que franquear. La convicción, la obstinación, la terquedad de Miki, Karina y de todo el grupo Churrinche hizo que el proyecto haya sido llevado a cabo. Y aprovecho esta oportunidad para manifestarles todo mi agradecimiento y toda mi admiración por haberlo logrado.
La voz de Tomás Gubich, hablando de Miki, Karina y el grupo Churrinche. Miki, bueno, vos estabas hablando que, bueno, ya en ese momento escuchabas a Tommy Gubich. ¿Por eso se te ocurrió alguna vez contactarlo? Dijiste, le mandaste un mensaje, no sé cómo fue, y bueno, y estamos ahora presentando un documental sobre él.
Sí, 40 años después, como te digo, encuentro un videíto con la música de Tomás Gubich. Recuerdo que era aquel pibe que tocaba la guitarra de forma absolutamente extraordinaria en ese tema que es de él, ¿no? Un pibe de 18 años que escribe ese tema, ¿no? Es un tema instrumental, que es Alarma entre los Ángeles, que es todo un viaje, ¿no? Recuerdo haberlo escuchado tantas veces ese tema, digamos, andando en la calle con el Goldman, ¿no? En un atardecer, me parece, hay que escucharlo solo, tranquilo, en el parque, que lo prueben los pibes si alguno está escuchando, Alarma entre los Ángeles, el Jardín de los Presentes, del Grupo Invisible, que es el tema de Tomás, y estuvo un viaje, ¿no? Así que lo que me vuelvo a encontrar es nuevamente, el álbum 5, que es un álbum de Tomás Gubich, publicado precisamente en el año 5, en 2005. Luego, siguiendo buscando y rastreando, encuentro otras cosas. Encuentro también la apertura del Octeto Electrónico, que era de Piazzolla, ¿no? La apertura abierta por un pibe de 19 años, que es Tomás. Fíjate la confianza que le puede tener uno de los músicos más emblemáticos de la historia argentina, ¿no? Que es Piazzolla, para legitimar a un pibe que va a abrir un concierto, digamos, en uno de los teatros más importantes de Europa, como el Olimpia, ¿no? O icónico, en última instancia.
Sí.
Nosotros estuvimos ahí con Tomás frente al teatro. Sigue exactamente igual, ¿no? La fachada, todo. Igual que...
Lo conservan de la misma manera.
Sí. Está frente al mismo teatro. Ya lo vas a ver en el documental. Y nosotros casualmente estábamos desarrollando cine, ya habíamos hecho Nana. Habíamos hecho Una Vez en la Vida, Y yo había escrito una obra de teatro que llamaba La Estación, que fue tomada por uno de los actores grosos de la escena nacional, que por ahí no es tan conocido, pero es Claudio Medina, ¿no? Uh-huh. Actualmente Claudio Medina está trabajando con Julio Chávez ahí en Buenos Aires. Buscaste a Atriz y vas a ver a Claudio Medina con Julio Chávez, un actor extraordinario que eres de la Barría, que estaba en el Peguajo, y que le alcanzó la obra de teatro, porque había visto una obra de teatro de él, que llamaba Embovedados, con Alejandro Boríez de acá de Trenquelauquen, una obra espectacular, y Medina es un actor, es una bestia actoral. Yo le alcanzo la obra y se copa muchísimo con esa obra de teatro, la pone en escena, recorre todo el oeste de la provincia de Buenos Aires, La Plata, Buenos Aires, la obra anduvo por todos lados.
Entonces hizo la obra...
Estuvo en el Coliseo, claro. Acá, claro, la trajimos al Coliseo, que dicho sea de paso fue una jornada muy muy importante, muy interesante. Cómo respondió el público hacia esa obra, ¿no? Fue numeroso. Y bueno, y el proyecto siguiente fue hacer la película, La Estación. Para eso recorrí 60 estaciones de trenes abandonadas, de las cuales la de Ale era la mejor de todas para hacer esa película. Así que ahí estaba el delegado que nos dio permiso, nos ayudó muchísimo. Y pudimos filmar esa película, un esfuerzo bastante importante, que fue en dos etapas, porque la primera etapa fracasamos, volvió una nueva etapa, fueron 10 días de las 8 de la tarde a las 3 de la mañana, ¿no? Viajando.
Sí, sí, filmada en la noche, está, digamos.
Toda de noche. No sé si alcanzaste a ver esa película.
Sí, la vi.
Está en disposición en YouTube.
Sí, sí.
Tiene un montón, ha pasado las 100.000 visualizaciones la estación. Y entonces hubo un momento en la edición que estamos cerrándola y que dice, Juan Vicente dice, tiene que tener música la película. Entonces yo parto del criterio de que una película, digamos, tiene, mis películas por lo menos, se piensan sin música, porque la imagen tiene que tener la suficiente potencia como para bancársela sola, ¿no? Que no tenga ningún refuerzo, excepto que la película sea una película propuesta desde la música, ¿me entendés? Entonces, porque siempre funciona la música como una forma de refuerzo de esa toma, de esa imagen que tenés ahí, que es media blandenga, entonces busca otro soporte, bueno, no. Y bueno, Karina también decía que tenía que tener música, qué sé yo. Entonces digo, bueno, pues si tiene música esta película, tiene que ser la música de Tomás Hubis. ¿Y quién es Tomás Hubis? Y digo, este tema particularmente, ¿por Coapá? ¿Por qué no? Se llama, que está en el álbum Ítaca, ¿no? Que es de 2000 y moneda. Bueno, escuchamos el tema y listo. Este es el tema de la película. Perfecto. Bueno, vamos a ponerlo. Pero antes, por una cuestión formal, le decimos al tipo que se lo pedimos, con la idea de que nunca va a contestar, porque hay una distancia enorme, por lo menos los prejuicios que nosotros llevamos respecto a los grandes artistas. Yo soy el flaco que está acá a la vuelta, ¿no es cierto? Claro. Asesino con una cámara de foto y toda esa pavada que uno lleva en la cabeza, ¿no? Cuando lo que hace a los artistas es el encuentro y el cruce, tiene que ver con la calidad de lo que se hace, ¿cierto? Pero bueno, no nos va a responder nunca, qué sé yo.
¿Y por qué medio lo contactas?
Por Facebook, Karina le manda por Facebook, encuentra el Facebook de él, le manda hola, qué sé yo, somos un grupo de Bolívar, autogestivo, hacíamos películas independientes. Uh-huh. Bueno, le mandamos el tráiler y al toque contesta Tomás y dice, bueno, estoy viajando de Suiza a París, cuando llega a Francia la miro y les contesto, pero mándenme la película, dice, porque yo no, ¿cierto? Bueno. Entonces se le manda la película, ve la película a Tomás y dice, me encanta la película, no solamente usen ese tema, tienen todo mi catálogo a su disposición, qué sé yo qué, desde ya me considero formando parte de este proyecto, listo, ¿no?
Un golazo de media cancha.
Sí, no pensábamos que no iba a contestar, le íbamos a piratear igual, total, en todo caso, si el tipo, si nosotros no monetizamos nada, ¿viste?
Claro.
El mercado no le interesa lo que hacemos, el Estado no le interesa lo que hacemos, al único que puede interesar es la cultura, al pueblo, al que estamos acá abajo, ¿no? Porque generalmente hay diferentes dinámicas ahí, ¿no? Existe la cultura. Entonces vamos a la cultura. Ojalá que el mercado le interese, ojalá que el Estado viniera a decir, che, esto vale la pena, ponemos y hay mayor distribución. Nadie se niega a eso, yo no soy un talibán ni nada por el estilo. Soy una persona un poquito más inteligente que eso, ¿no? Pero digo, no, evidentemente no le interesa lo que hacemos, ni al Estado ni al mercado. Pero a la cultura y a lo que nosotros pretendemos como creación artística, sí, como pulsión artística.
Lo que sí es importante es que tengamos el cine acá.
Sí, por supuesto,
Es invalorable.
Sí, por supuesto. Yo me pongo muy contento aún cuando cuando la gente va en masa a ver, aunque sean los tanques norteamericanos, pero eso sostiene al cine para ver otras propuestas,
claro,
¿cierto?
Claro.
No, totalmente de acuerdo, sí. vos y yo somos parte de una generación que sí. El cine formaba parte de su cosmovisión de relato, ¿me entendés? Sí, digo, ¿no? Sí. Nos abríamos al mundo a esas películas de cowboy o de la Segunda Guerra Mundial o de lo que fuera, de otros lugares, conocíamos otras geografías, otros países, otras formas a través del cine y las películas.
Y no es lo mismo ver una película en el cine que verla en cualquier plataforma, digamos.
No, de hecho sigue sobreviviendo, y fíjate vos que en una época compleja, pero sigue sobreviviendo. Porque La Odisea, por ejemplo, de Nolan no la podés ver sino en el cine.
Sí.
Está claro. Es más, creo que todo, es más, casi como que la televisión ya también ha desaparecido, se ve a través de otro soporte, qué sé yo, ven televisión por el teléfono o por una computadora o por una pantalla, etcétera.
Claro.
Entonces el cine sigue teniendo esa relevancia de tener una pantalla gigante donde podemos ver y escuchar con un buen sonido como tiene el cine de Bolívar, es eso, ¿no? Bueno, la cuestión es, volviendo un poquitito de atrás, perfecto, entonces utilizamos, por supuesto, le manoteamos toda la música, obviamente. y después lo que vino fue siempre comentando cosas, hablando, compartiendo una cosmovisión. Tomás Gubici, del año 57, es uno de los más chiquitos de esa generación de inicio de rock nacional, ¿no es cierto?
Claro.
Yo soy del 63, tengo 6 años menos que él. Es una especie de primo más grande de una franja generacional que creó una cosmovisión que le dio sentido a la mía, mi vida, y estoy convencido que la tuya también. Es decir,
cómo
esas canciones, esas letras, esa forma de vestirse, esa forma de hablar, ¿no? Todo eso iba creando nuestro imaginario, nuestra forma. Aparte, las canciones de León Gieco que forman parte de mi telón musical, ¿no es cierto? De Sui Jenny, de Serú Girán, luego, ¿no?
Claro.
Con todos esos simbolismos e ideas, ¿no? Que arrastran esas canciones respecto a cómo somos con los amigos, cómo somos con los demás, ¿no? Esa idea de confraternidad, esa cosa media hipona, toda una ideología, toda una cosmovisión. Es muy compartida por mí. Hoy ya no tiene esa fuerza, ¿no? Es otra cosa. Entonces la idea era decir, bueno, ¿cómo se deja testimonio de esa franja generacional? Porque no fue toda una generación completa, obviamente. Chotos hubo toda la vida, digamos, y seguirá habiendo. Si la dictadura no cayó como una fruta podrida, así,
claro.
Porque sí, ¿no es cierto? O sea que no todos los jóvenes y los jóvenes de los 60 y los 70 eran jóvenes maravillosos, digo, ¿no?
Pero sabés
a esa franja, digo, dejar un testimonio de esa franja generacional.
Vos sabés que, no sé si lo sabías vos, pero vos sabés que cuando agarraron los milicos del gobierno, algunos rockeros, incluido Spinetta, no sé si aplaudieron, pero él cuenta que fue como un alivio, porque le parecía que, bueno, que la cosa venía muy grosa. Y bueno, obviamente, se arrepintieron enseguida.
Perdón, te interrumpí.
No, por eso, obviamente que se arrepintieron enseguida.
No, lo que pasó fue también que era una situación en la cual hay un estado de descomposición del sistema político que abre a cualquier barbaridad. ¿O qué te crees por qué Milei, esta porquería que tenemos de presidente, está instalado ahí? Por la descomposición del sistema, chiqui, ¿me entendés? No quizá una descomposición tan nauseabunda como la del 76, ¿no es cierto? Pero en cierto modo tiene que ver con un fracaso de las expectativas puestas en el sistema. Entonces emerge cualquier cosa, de ahí sale. Es un emergente. Yo creo que Luis Alberto Spinetta, digamos, sin ser un revolucionario ni nada, es un, políticamente digo, ¿no? Es un tipo democrático, profundamente democrático.
Sí, claro. Obvio.
Que en algún momento haya sentido el peso de una situación inmancable porque volaban las balas. Bueno, eso fue la sensación que ha tenido en ese momento, ¿no? Uh-huh. Pero es una figura, aparte de ser un tipo inclaudicable en su propuesta, lo cual se extraña, ¿o no? O no sé, habrá mucha gente inclaudicable en su propuesta que no tienen la difusión que nosotros esperamos, ¿no es cierto? Porque también lo que escuchamos masivamente es lo que impone el sistema. Un sistema basado en el mercado, los gustos populares, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso va cambiando también. Va cambiando de época en época. Pero sí, es un gran valor en ese sentido, ¿no? Y un referente muy fuerte. Yo no era muy spinettiano, te aclaro, ¿eh? Es decir, mi música era más bien, Serú Girán fue mi banda, predilecta, ¿no es cierto? pero nada, digamos, es uno de los padres de rock nacional junto con Charly García, quiero decirte, ¿no? Bueno, Charly estamos más cerca, conceptualmente. Pero
Mickey,
aprendí a Spinetta de viejo, digamos. Claro. Me empezó a gustar más Spinetta de viejo que de pibe. Buscaba otra cosa con el cuerpo, ¿viste?
Claro. Mickey, y bueno, y vos, ¿cómo surgió? O sea, obviamente, vos le propusiste hacer un documental a Tomás.
Sí, pero con mucha confianza a partir del resultado de Che Bandoneón, que el cual tiene sus detalles, ¿cierto? Hay un conocimiento previo acerca de cómo puede funcionar una estructura como el documental, qué propone el documental, cuáles son sus claves, etcétera, etcétera. Y una forma de hacer un documental, todos los documentales no son iguales y los temas también son distintos. Uh-huh. Pero sí, digamos, un género que no es un género de ficción, aunque ahí hay discusión muy seria, ¿no? Porque claro. Si lo que te estoy diciendo yo ahora es un relato. Claro. Por lo tanto, ¿me entendés? Si bien está anclado en datos verificables que podés comprobar, me llamo Miguel Ángel Francisco, tengo 62 años, vivo acá a la vuelta, bueno, ¿cierto? Son datos comprobables, pero después todo lo agregado es relato, o sea que siempre la cuestión de relato está cercana a la ficción. Pero el documental como género lo que propone es una esperanza de verosimilitud o esperanza de algo verídico, ¿no es cierto? Hay una promesa de que eso que estás contando es verdadero. Pero siempre un relato, obviamente, porque
claro.
este documental también es un recorte, ¿cierto? Lo que se trata es si sos honesto o no sos honesto intelectualmente, de eso se trata, ¿cierto? Bueno, es un recorte que viene precisamente a dejar testimonio de una franja generacional siguiendo la trayectoria de vida y la obra musical de un integrante de esa generación, ¿no? De que creó una cosmovisión esperanzadora, democrática del mundo, igualitaria, que yo he compartido y que ha movilizado mis acciones en la vida real, ¿no? He sido un poco orientado por eso. En profundidad, luego, por mis lecturas, ¿no es cierto? Por el avance en el conocimiento de textos claves, tanto de la sociología, de la política, de lo que fuese. Pero básicamente, como pibe que era, ¿no es cierto? Mi orientación en el mundo era la cosmovisión que ellos creaban a través de sus canciones, chiqui, es así.
De alguna manera, el documental que hiciste, tu primer documental con Rubén de Sartier, te animó también, o por lo menos ya habías hecho uno, ya tenías las armas, digamos, como para hacer esta película.
Sí, para saber seguro por dónde íbamos, ¿no? ¿Cuál es la propuesta? Porque cuando comenzamos a charlar acerca de hacer el documental, bueno, hay que tener bien en claro por dónde vamos y qué se va a contar, ¿no es cierto? Y cómo lo vamos a contar. Así que ameritó muchísima charla previa, muchísimo acuerdo previo, ¿no es cierto? Y bueno, nada, sí, ya tenés un esquema de trabajo de cómo va a ser.
Y vos fijate que en el documental que haces de Rubén está Rodolfo Mederos.
Sí, sí, claro.
En medio como fíjate, que hace de link entre tu primer documental y tu segundo documental.
Sí, porque justamente claro. Aparece... tomamos un fragmento de una película de Hugo Santiago.
Claro.
Hugo Santiago es un director de cine, para los que nos estén escuchando, sí. También legendario en Argentina, porque es el director de Invasión, una película basada en un texto de Borges, con la participación de la doctora Muruga de la película del 68-69, sí. Dentro de los cuales el director de fotografía, que era más importante aún que el director, era Aronovich, que ahora tiene como 90 años y es uno de los fotógrafos más capos que hubo en Argentina y que está en Francia, ¿no? Que, bueno, trabajó para el cine italiano y todo lo demás, está allá en Francia hace mucho tiempo. Hay una película que se llama Las veredas de Saturno, que habla sobre el exilio de un militante político que lo interpreta Medero. Y hay un pedacito ahí, un fragmento donde aparece tocando el bandoneón y detrás de él está tocando la guitarra Tomás Gubi, con 23 años, una cosa así, 24.
Mirá.
El documental es imperdible desde el punto de vista de todo lo que nos interesa andar hurgando en todas esas historias, no solamente de los sucesos políticos que fueron marcando la contextualización de la época, o contextualizando la época, mejor dicho, sino también para una serie de testimonios de primera mano, chiqui, que son importantes y relevantes para lo que le interesa a la cultura musical y popular en Argentina, ¿no? Es muy fuerte en ese sentido, ¿viste?
Hablando de Mederos, de Mederos y de Gubich, obviamente, te invito a escuchar, de todas maneras... esto es 1977, Generación Cero, y por supuesto está tocando aquí Tommy Gubich en ese momento, ahora es Tomás.
Sí, Tomás, porque yo no quiero tener la confianza suficiente como para decirle Tommy, ¿no? Pero, él me dice Mickey, pero bueno, yo no me tomo.
Pero viste que él sí, bueno. A partir de Francia cuando, no se pone Tommy, o sea, no firma los discos Tommy.
No, Tomás. ahí en Tigre, Tigre bajo la lluvia, el disco del libro de Graciano, que lo traje firmado por Tomás Gubi para Vicente.
Yo lo tengo, pero no tengo.
Pero
no tengo esa firma.
Le traje un libro, Juanchi Vicente lo conoce por los Zoom y todo lo demás. Entonces sí. Yo le traje la firma de Tomás. Para el amigo Juanchi Vicente, tiene firmado ese mismo libro, y ahí él mismo dice, no me digan Tommy en esa época, pero no le molesta que le digan Tommy, no. De cualquier modo no creo tener que decirle Tommy, digamos, Tomás, y hasta ahí vamos, ¿no?
Claro. Bueno, vamos a escuchar eso.
Tomás es un tipo absolutamente generoso, como lo podrás ver, en cuanto a este intercambio, ¿no es cierto? Y muy humilde también, ¿no? Es decir, no está en el pedestal de los grandes.
Sí, viste, porque está bien.
Pero es un capo.
Pero estamos en Bolívar, y qué sé yo, por ahí un tipo que está en Francia, dice, ¿Bolívar, qué sé yo? ¿Viste? No sé. Pero el tipo, la verdad que...
Claro.
Bueno, ahí vamos con Generación Cero.
Oh, 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 oh
Guerreros, Good Beach en Sin Fronteras, y el señor Miki Francisco y su grupo Churrinche.
Bueno, ahí tenés lo absolutamente vanguardista de la época, ahí en los 70, tratando de salir de un tango que ya como género está cristalizado, y aunque hoy Medero, digo de primera mano, ¿no? Rechazo absolutamente, sería una cuestión absolutamente sacrílega, meter la batería dentro del tango no tiene absolutamente nada que ver, te diría, ¿no? Dice, este es un intruso absoluto, la batería no tiene nada que ver con el tango. Pero bueno, muestra un poquitito la búsqueda interesantísima en esas épocas, ¿no? De fusión, una época de muchísima búsqueda y vanguardia, ¿no? Sí, donde el jazz rock empieza a ponerse con mucha fuerza, ¿no?
Sí, sí, y a pesar de que, bueno, Argentina estaba bajo un gobierno militar, los músicos, los artistas, siempre se las arreglaban para seguir haciendo cosas.
Sí, digamos que tampoco eran masivos, ¿no?
Si no los desaparecían o los exiliaban, digamos.
Sí, claro, lo más comprometido seguro que sí. Ahora, fíjate que esos son nichos, ¿no? Es decir, ¿cuál era el público rock nacional? Yo me juntaba con los amigos Papalea a escuchar rock nacional de los 15, 16 años, 17, y éramos un grupito lo que escuchábamos acá en Bolívar, ¿no? Es decir, y en el país también, ¿no? Sui Generis fue mucho más en la década del 80 que en los 70, Chiqui. Es decir, el rock nacional tiene un público muy chiquito. Sí. Y estos músicos eran todos músicos bastante de élite, si se quiere, y de pequeños grupos, ¿no? Que son búsquedas intensas y que hacen un aporte extraordinario a la música en sí, ¿no es cierto? Pero no eran masivos. Masivo era, qué sé yo, no sé, los Moros eran masivos, ¿no?
Sí, sí, en ese momento era la música, claro, melódica.
Sí, sí, los Mirlos, los Moros y toda esa milonga de los bailes, claro.
Sandro, Palito Ortega.
Claro, sí, cosa. Eso sí.
Los Guaguancó,
Joe Bucis, claro. Digo, por eso mismo que hoy mismo, ahora, está bueno, porque podemos entrar en contacto con un montón de cosas que están por afuera, digamos, del control de las grandes discográficas, que, no sé, se pueden entrar en YouTube y ver, millones de tipos están haciendo cosas extraordinarias. Millones, te digo, no, porque estoy exagerando, pero...
Sí, pero no sé si no hay millones.
Sí, sí, hay millones.
No sé si no hay,
sí,
millones, porque...
Sí, sí, pero digo, qué sé yo, veo jóvenes tipos de 25, 30 años que están haciendo tango, loco, y están haciendo...
Pero el género que se te ocurra, sí, vos ves, pero incluso pibes, pibas, que la rompen, o sea, y gracias a Dios, o sea, que florezcan,
bueno,
florezcan los artistas.
Ese sexo que tenemos nosotros ahora, a esa enorme diversidad, no es una LEP casi borgiano, ¿me entendés? Digamos, se abre el universo completo, con todos los datos. Eso no lo teníamos. Los pibes escuchaban la radio que venía de...
La radio.
Y claro, claro, venía de un programa que había en Montevideo, no me acuerdo cómo es.
La radio AM.
AM, escuchaba a las 6 de la tarde, no sé, los domingos, programa Homodar en la noche, otros programas, pero después no tenías todo un clic, buscar y te, che, escuchá fulano y lo encontrabas, ¿no? Y o tenías que comprar un disco que salió, claro, una fortuna con todo,
claro,
un equipo.
Tenía el disco, pero no todos tenían tocadiscos.
Claro, era... hoy tienen un tocadisco adentro del bolsillo, sí, con películas, música, jueguitos, todo, ¿no? Es un mundo alucinante, por supuesto.
Teníamos el cine, eso sí.
Sí.
Sí, y sí. En Bolívar en su momento teníamos tres cines.
Sí, sí, que se escuchaban más o menos también.
Bueno, Miki, tengo que hacer hacemos una tanda en cambio de hora y, bueno, por supuesto seguimos charlando y escuchando cosas de el señor Tomás Gubich.
Dale, dale.
La vida sin música sería un error. Sin fronteras.